Aquí comienza Río de la Vida en Bon Radio. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Bienvenidos, bienvenidas al primer programa del año 2024 de Río de la Vida, el programa de radio de todos los pescadores y pescadoras a través de Bon Radio, y en el que os deseamos un feliz año a todos y, por supuesto, una feliz tercera gala de premios Pesca Río de la Vida, que está más cerca que nunca. Ya lo hemos adelantado la semana pasada en nuestro otro programa de España con Caña, y la fecha elegida, ¿sabes cuál es? El 2 de marzo, donde se reúnen 700 pescadores y pescadoras de todo el país, y 100 de ellos están nominados. Tú puedes ser uno de ellos, nominados a los premios Río de la Vida 2023. ¿Dónde será? Pues no podía ser de otra manera que en la Casa de la Música, en Arroyo de la Encomienda. Una vez más, agradecemos al Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda su predisposición, como no al alcalde de todos los pescadores, como es Arbelio Fernández, a nuestro patrocinador Shimano, y a esta santa casa llamada Bon Radio. Me presento, mi nombre Óscar Arratia, y a mi lado, como siempre, el capitán de a bordo, Sebastián Cuestas. Buenos días, Sebastián Cuestas, y feliz año.
Feliz año, buenos días a todos. Soy un placer aquí una vez más entrar en estos estudios. Oye, que ha costado calentar porque llevaba ya 15 días parados, y bueno, con Río de la Vida, pues oye, es esa llama, esa chispa que hace que se activen nuestras motivaciones de pesca, y cómo no, esa tercera gala, Jesús, que ya tenemos muchísimas ganas de subirnos a ese escenario, ¿no?
Otra vez más, estamos todos impacientes para que llegue.
Bueno, pues nada, chicos, lo primero, antes de la gala, ¿sabéis lo que viene? Este programa de radio llamado Río de la Vida. En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. 100 pescadores nominados. Gala Premios Pesca a nivel nacional. Tú puedes ser uno de ellos. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día. Bueno, pues quizás, y seguramente no necesite prácticamente presentación, porque le conocen en toda Europa, y además es uno de los, no nominados, sino galardonados en la gala de premios Pesca Río de la Vida, el señor Tanero. Buenos días.
Hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estamos, Óscar? ¿Cómo estamos, Sebas? Y un saludo a todos los oyentes de Río de la Vida y feliz 2024. Esperemos como mínimo que este año nos traigan, como mínimo, los peces que pescamos el año pasado.
Ojalá. Ojo, y si me mira, a mí se me traen una cuarta parte de los que has sacado tú durante el año pasado, me conformo.
Yo solo, bueno, yo solo pido que nos volvamos a ver.
Te conformas con poco, Sebas. Eso lo veremos enseguida.
Eso seguro, seguro.
Tanero, acabas de escuchar esa cuña, ¿no? De la gala de los premios Pesca, la tercera gala de los premios Pesca, sí, de Río de la Vida. Tú has disfrutado de la primera, has sido galardonado. No sé si en una o en las dos. En la primera estoy convencido, en la segunda no sé si...
Nominado en varias categorías y nominado, sí, en la primera. En la primera, con... que yo creo que es la que más valor tiene, ¿no?
Bueno, quizás por seguramente, ¿no?
Porque la primera, ¿eh?
Por el coste, ¿no? No hablo de dinero, hablo por el coste de salud de Sebastián y mío, de que realmente es complicado crear un evento de estas características, y sobre todo porque vosotros, los pescadores, habéis apoyado desde el primer momento toda esta gala, que para nosotros, y aprovechamos a daros las gracias a todos, ¿eh? Y a cada uno de ellos que compartís, que habláis de la gala, y que sobre todo con los que, una vez que ya habéis ido, pues Tanero, sí que me gustaría que de estas dos galas que ha habido, que nos digas un poquito, ¿no?, a esos pescadores que vienen este año por primera vez.
Pues que vayan a disfrutar de la gala, porque para eso la empezasteis vosotros con mucho cariño, y lo que tienen que hacer es disfrutarla y lo más importante, que se haga visible la pesca, que para eso se hizo en un principio, ¿no? Para que los pescadores pudiéramos tener un pequeño reconocimiento. No en sí ya el premio, que el premio verdaderamente es lo de menos. El premio es simplemente el estar nominado e ir a la gala, aunque sea de acompañante.
Eso que has dicho de ir a la gala, sobre todo, disfrutar el momento, ya no el premio. Sí, mira, esa frase la podemos multiplicar por los 100 nominados que hubo el año pasado, que hubo hace 2 años, porque todos dicen lo mismo. Lo bonito es estar ahí, encontrar a gente. Disfrutar del evento, disfrutar de lo que ofrecemos, y la posgala, cuidado, que la posgala es casi más larga que la gala.
Sí, la verdad que.
Bueno, hubo algunos, y no quiero decir nombres por aquí, que hubo antegala.
Antegala, sí.
Y gala, y luego posgala.
Doy fe. Bueno. No voy a decir que los 3 años, pero bueno. Creo que en el primero,
y de posgala también.
Perjudicado, sí.
Bueno, para eso está. Es una fiesta de todos los pescadores. Y lo que queremos es eso. Realmente, este año se van a juntar 700 pescadoras y pescadores de todo el país, que nos vamos a concentrar todos en Arroyo de la Encomienda, y en el que, por supuesto, estará el Tanero Fishing, como no. Vamos cambiando. Me dicen por ahí.
Todavía no lo sabía, me lo estás comunicando ahora. Entonces,
sí, bueno, es que
estoy nominado de. O sea, me lo merezco.
Que sepan hombre, por supuesto, tú eres uno de ellos porque, mira, os vamos a decir una cosa. Sí que es verdad que dicen, pero ¿por qué hay gente que repite y hay gente que no? No, por lo general no se repite. Repiten los ganadores. Y es que Tanero es parte de esta familia. No sabemos si irá como nominado o invitado, pero es que es imprescindible que Tanero esté en esta gala porque es parte de la familia de Río de la Vida. Y Río de la Vida nació prácticamente con Water, el Tanero, con David Arcay, con un montón de pescadores y pescadoras que realmente vosotros sois los partícipes y los que realmente los responsables de que esta gala vaya adelante. Entonces, ¿es prioritario de que vaya a Tanero? Pues por supuesto que sí, pero por lo general vamos cambiando los pescadores.
Se agradece muchísimo, Oscar Sebas, y aparte que se agradece mucho pertenecer, o sea, poner ese pequeñito granito de arena dentro del Río de la Vida.
Pues ya lo sabes, Tanero, que aquí se te quiere muchísimo. Bueno, en el día de hoy, fijaros, queremos arrancar este año 2024 con algunas preguntas que tienen nuestros oyentes y que a veces, pues bueno, no se atreven, ¿no?, a preguntar, ¿no?, a través de las redes sociales. Oye, Tanero, ¿me puedes decir esto? ¿Me puedes decir lo otro? Bueno, pues ¿qué hemos hecho? Pues que hoy vamos a destapar todos los secretos del Tanero Fishing aquí en Río de la Vida. Y entonces nos han hecho unas preguntas. Mira, por ejemplo, vamos a empezar porque sí que es verdad que con esta pregunta podemos extendernos mucho. La reproducción de la dorada salvaje, ¿cuándo y dónde es? Y, por ejemplo, nos dice también si podemos desmontar la biología española, porque en Galicia no debe ser la misma reproducción que en el sur.
No tiene nada que ver. A ver, aquí hay un poco de controversia, porque verdaderamente estudios de la dorada, hay muchos, pero verdaderamente hay estudios de la dorada en cautividad, o sea, para piscifactorías, ¿no?, para la venta después comercial, ¿no? Entonces ahí sí que hay un montón de estudios, pero verdaderamente de la dorada salvaje, yo toda la información que he encontrado vía redes, vía libros de biología de dorada salvaje, en Galicia no se sostiene nada de lo que hayan dicho los biólogos. Ya sé que me estoy metiendo con un gremio, pero no sé, creo que no se debe generalizar tanto, ¿no? Sobre todo cuando un pez es tan desconocido. Aquí, en teoría, ¿no?, lo que dice la biología o la Wikipedia en general, es que la dorada hace un poco como los osos, ¿no? En la época de menos frío, arrima a la costa, se alimenta todo lo que pilla, coge grasa y después se va a fondos de 200 y 300 metros y que allí desova, ¿no?, en la época invernal o cuando hace más frío. Eso aquí en las Rías Gallegas no se sostiene, no es así. Yo, curioso, con mi experiencia pescando doradas, que llevo 40 años.
Curioso que en este caso la ciencia no acierte en este caso. Oye, al final
en
la
este
ciencia
caso,
es una ciencia.
No acierta, porque yo he cogido doradas en diciembre nevando, con muchísimo frío. Y en teoría ya no deberían estar aquí. He cogido doradas que pesaban 30 gramos, por ponerte un ejemplo, o sea, como un dedo, dentro de una ría. O sea, si me estás diciendo que esa dorada vino de 300 metros de fondo y de no sé cuántas millas adentro de una ría.
Sí,
esa dorada tuvo que nacer dentro de la ría.
Tiene lógica.
Pero, entiendo yo. ¿Vale? Porque en teoría, digamos que la dorada es una especie de hermafrodita un poco rara, ¿no? Nacen todas machos y normalmente a los 600 gramos, más o menos, pero los 600 gramos, bueno, hay estudios que dicen que al año y medio tardan en llegar a los 600 gramos, hay otros estudios que dicen que 3 años, entonces por eso te digo que hay mucha controversia. Y ahí se vuelven todas hembras. Entonces yo por eso siempre digo, aunque la gente ya sé que es muy reacia a creer esto, donde hay dorada pequeña, tiene que haber dorada grande. Sí o sí. Es que es impepinable. Porque es que se necesita. Se necesita.
Y al revés, ¿no?
A los 600, hasta los 600 gramos, en teoría, son macho todas.
Fíjate.
Y a partir de los 600 gramos, son todo hembras. Entonces, donde hay machos pequeños, tiene que haber hembras grandes.
Es que estás dando un dato que yo creo que la gente está apuntando ahora con pluma de pergamino todo lo que estás diciendo. Tanero, me parece, vamos, increíble. Sobre el tema de los meses de reproducción, porque esto es, porque creo que podríamos hablar de esto, madre mía, y si dejarnos entrar a la gente.
Esto podríamos hacer cuatro capítulos, o sea, cuatro programas, claro. Es que...
Mira, se me está ocurriendo, hacer este programa con Nacho Rojo, que es biólogo y pescador, y contigo. Sobre este tema.
Para mí con Nacho Rojo sería un gran placer, a partir de ya lo sabe. Somos viejos conocidos, lo veré en la gala otra vez, me imagino.
Sí. Oye, por cierto, un abrazo.
Con él, por supuesto.
Un abrazo.
Para mí sería un gran honor hablar con él de este tema, por supuesto que sí. O sea, sí. Ya sabes que yo soy un poquito friki de la biología también.
Queremos mandar un abrazo muy, 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 muy fuerte a Nacho Rojo desde este programa.
Por supuesto.
Los meses de reproducción, Tanero. ¿Cuándo se reproducen realmente en el norte y en el sur?
Eso que te digo, es que darte un dato no lo sé. No lo sé, porque es que yo creo que falta de verdad. A mí me gustaría que un día alguien me viniera, porque sabes, bueno, ya sabes que yo practico bastante el captura y suelta, pues que me vinieran unos biólogos y me dijeran, oye, vamos a hacer un estudio de la dorada, pues que nunca se me ha dado. Y yo me he ofrecido, a marcar doradas grandes, a ver cómo funcionan en las rías gallegas. Porque es que a lo mejor en las rías gallegas, o digamos la zona del mar Cantábrico, donde hay más rías, ¿no? O la parte del océano Atlántico de las rías bajas gallegas, que también hay muchas doradas, por supuesto, tienen un comportamiento completamente distinto al Mediterráneo, o no sé, a mí me encantaría saberlo.
Pasarán los años, seguro, y acabarás descubriendo cosas nuevas de la dorada, su comportamiento. O sea, cada año seguramente que te apuntas algo nuevo, seguro, ¿no?
Sí, sí, seguro. Yo por ejemplo, hasta hace me está pasando, porque sabéis que yo pesco por todas las rías gallegas, ¿no? Perdón, Sí. Yo pesco por todas las rías gallegas. Y sí es cierto que hay en rías que... Nunca he sido capaz de coger una dorada ovada con huevas dentro ya. Nunca, jamás. Y me está pasando que en los últimos 4 o 5 años hay dos o tres rías, que en junio, julio, ya pesco alguna dorada, que de las que me como, evidentemente, ¿no? Que cuando la abro, tiene huevas dentro. Y eso me está pasando desde hace poco. No sé si es que está viendo ahí un cambio, porque ya sabemos que las temperaturas de las aguas están subiendo, etcétera, etcétera. Bueno, mil factores que ya sabemos con los cambios climáticos que hay hoy en día, ¿no? No sé si es que está cambiando, pero yo sí durante muchísimos años nunca he pescado una dorada ovada.
Fíjate.
Entonces, por eso digo, vengo a colación a lo que estás diciendo tú, ¿no? Que cada año o cada año, sí, claro, sigo aprendiendo sobre ella, claro que sigo aprendiendo sobre ella.
Apuntar todo lo que está diciendo aquí el Tanero. Animo a todo el mundo, nuestros oyentes, a través de los diferentes puntos de contacto o redes de contacto que tenemos, que sigáis mandando preguntas, ¿vale? Vamos a hacer una cosa. Casi todas las preguntas, Tanero, que te vamos a soltar son preguntas que desde que hicimos la publicación nos ha mandado a través de nuestro correo electrónico, a través de WhatsApp o a través de otros medios, ¿vale? Mira, tenemos aquí a Juan Díaz, ¿vale? Nos decía, ¿el diámetro mínimo que puede o que podemos utilizar para doradas de más de 2 kilos y sobre todo, pues que no vean el engaño?
Depende evidentemente de las condiciones, la zona, el fondo, o sea, depende de muchos factores, ¿no? Yo hablo de las rías, ¿de acuerdo? Rías, ya sabéis, fuertes corrientes, algas, no se puede pescar tan fino pues como pescan a lo mejor pues en la zona mediterránea, ¿no? La vertiente de abajo. Aquí hay que ir un poquito más gordo. Y después ya depende si estamos pescando sobre un fondo de ostra, zona mixta, zona completamente de arena. Hombre, como está tan de moda esto de pescar fino, tan fino, tan fino, pues a ver, yo en una zona aquí, en una ría gallega, pues un fluorocarbono de un 0,28, no suelo bajar de un 0,28 mínimo. ¿Por qué? Porque, pues porque es que si vengo recogiendo una gran pieza, me viene un alga, me tropieza un alga y ya me rompe el fluorocarbono. No puedo arriesgar como arriesgan tanto en el Mediterráneo, ¿no? Es más, digamos que es un poquillo más, hay que pescar más gordo.
Uy, perdona, ¿Arcai lo hace con un 18?
Sí, Arcai sí. Pero estamos hablando de otro nivel, yo no llego al nivel de David Arcai, macho.
Madre mía, qué bestia, ¿eh? No te lo digo porque yo sé que Arcai suele ir muy fino siempre a todos los sitios. Digo, pues en el mar, digo, joder, me resulta esta duda. Fíjate, es una pregunta mía, ¿no? Digo, Arcai seguro que con un 20 lo hace.
Complicado, ¿eh? Complicado, sí. Una dorada complicada. A ver, se puede quitar, claro que se puede quitar, pero bueno, lo normal es que rompa.
Hay que asegurar. Eso,
sí,
eso
hay que, a ver, en una pelea mar total, sin tiro de corriente y que sabes que no vas a coger ni un solo alga, pero claro, entonces ya tenemos que llevar 10 bobinas de hilo, yeah. O sea, un poco como van en el Mediterráneo. Sabes que los pescadores de embarcación, pues simplificamos mucho, ¿entiendes? Yo no llevo un cajón con 15 bobinas distintas para el carrete. Ni 80, o sea, llevo pues del 0,28 al 0,38 y se acabó. No me complico más. De fluorocarbono estoy hablando, ¿no? De montajes de bajo. No voy tan preparado.
Hola, Walter. Tenemos aquí una pregunta de Nemesio Suárez. Una pregunta larga y complicada. ¿Cómo empatar los cebos duros? El cangrejo, navaja, mejillón, etcétera, cuando tienen cáscara.
A ver, es que eso, como digo yo, no es complicado, a ver, es sencillo. Lo que es complicado es explicarlo de viva voz, ¿no? Lo mejor es ver vídeos, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Cada uno lo monta de una manera diferente, ¿no? Y distinta. Para mí, por ejemplo, el mejillón para mí es muy fácil. Yo abro dos y meto la carne en el anzuelo y el otro simplemente lo cierro y lo licro y ya tengo un mejillón preparado. Lo que sí tenemos que tener claro es que en los anzuelos, aunque vayan con concha, en los anzuelos tiene que haber carne. Porque es muy fácil que la dorada muerda, rompa el cebo y el anzuelo se caiga libre sin ninguna carne. Entonces yo siempre suelo meter carne en los anzuelos. Siempre. Y después cierro con concha, claro. ¿Por qué cierro con concha? Cierro con concha porque, claro, es que yo si pongo un mejillón sin concha aquí en una ría gallega, vamos, es que no le da tiempo al plomo a llegar abajo. O sea, ya tengo el anzuelo limpio de la cantidad de pescado pequeño que hay. Entonces, hay que pescar con concha si quieres conseguir grandes capturas. Y en el caso del cangrejo, yo busco las carnes del cangrejo, clavarlo por debajo del cangrejo. Y lo presento siempre muy natural. Siempre natural. Siempre.
Eso, dicen, ¿eh? Dicen,
no tengo vídeos, ya sabéis que todos. Bueno,
sí, bueno, aprovecha Tanero, que yo sé que tú no eres así, pero aprovecha un poco para tus redes sociales porque van a aprender mucho también.
Bueno, ya sabes, yo mis redes sociales, yo no soy de estos que están todo el día, suscríbete a mi canal, no sé qué, tal. Yo a mí lo que me gusta es enseñar y que la gente pregunte y la gente ya sabe que mis vídeos están ahí y cualquier cosa y cualquier duda solo me tienen que escribir y saben que siempre respondo. Y que visualicen los libros, los vídeos, porque explicarlo de viva voz, cómo encarnar, ¿sabes? Cómo anzolar un cangrejo o cómo anzolar un mejillón, pues a ver, me resulta fácil. O sea, perdón, disculpad, me resulta un poco complicado de explicar, ¿sabes? Es mejor verlo.
En el caso del cangrejo, ¿le quitas alguna pata, las pinzas delanteras o tal, para que no se entierre?
Yo no quito nada. Yo no quito nada, nunca, jamás. Lo presento tal cual está en la naturaleza.
Es que, claro, aquí quiero yo hacer un inciso y creo que es importante también para nuestros oyentes, Tanero, y es que si hablamos de doradas, tenemos que decir que la dorada tiene unas mandíbulas muy, muy poderosas. Entonces, cuando aquí habrá pescadores de río que estén escuchando ahora mismo y dirán, pero como que una dorada va a partir la concha de un mejillón. Es que ahora mismo, o sea, para una persona a lo mejor que no ha visto cómo funciona la dorada, está flipando, pero es que sí, rompe ese cascarón, son capaces de romperlo y coger esa carnada que viene dentro.
No rompe el cascarón. Yo un día voy a subir una foto que tengo de, porque aparte los colecciono.
Sí.
tengo una caja, bueno, están un poco oxidados, ¿no? De cómo son capaces de dejarte un anzuelo.
Pero llegan a partir el anzuelo.
Pero cerrado como si lo cerraras tú con un alicate de presión.
Madre mía.
Bueno, pues aquí fíjense ustedes, ¿eh? Se ha cerrado que no.
Madre mía.
Y otros abiertos y rotos, y te estoy hablando de primeras marcas, ¿eh? Pero vamos, como si fueran mantequilla igual.
Bueno, vamos porque tenemos muchísimas preguntas. Aquí Juan dice, si hablamos de lubinas, ¿cuál sería la mejor forma de pescarlas si lo hacemos a cebo vivo? Mira, hace muy poquito estuvimos con miceo.es hablando de esos cebos y la importancia que tienen de que sean pues lo más naturales posibles, los más frescos y demás. Entonces, háblanos un poquito, ¿cuál sería, si hablamos de lubinas, el mejor cebo vivo para ti?
A ver, yo hace muchos años que dejé de practicar la pesca con cebo vivo, ¿eh? Vale, pues porque digamos que la veo más ahora como deporte que antes, ¿no? Hace muchos años que lo dejé, pero bueno, aquí los profesionales, en teoría el cebo rey, el cebo estrella, ¿no? Para la lubina salvaje y grande es el cangrejo que le llaman patecho o patelo, que es el cangrejo este natatorio, no sé si sabéis cuál es. Que es un cangrejo rojo que nada, que sí, está a medias aguas o en superficie, que es con lo que pescan los profesionales, y lo que le llaman el lanzón, ¿no? Ese, en teoría, serían los dos cebos estrellas para la lubina de cebo vivo. Pero bueno, después también puedes pescar con mugel, con lisa, con jurelito, con cualquier tipo de pez pasto.
La angula es muy buena, ¿no? También.
Cuando hay,
claro.
Sí, sí, la angula, la anguila, lo que pasa es que, bueno, la anguila aquí en Galicia, pues bueno, eso ya está, como digo yo, prácticamente extinto ya.
Otra especie más que...
Eso ya, madre, y no te quiero contar las anguilas que había aquí, madre de Dios, ya. Eso era una plaga.
Bueno, pues para que
no sé lo que han hecho con ellas, pero...
Tanero, ¿qué va a pasar? Pues ya, lo que pasa siempre, que
no vamos a empezar el año.
Venga, vamos a empezar el año bien.
Corre.
Bueno, es propósito. Sí, mira, hay una pregunta, Walter, que me gusta mucho, además. Pues ya, se decía por aquí Sarita, ¿dónde no debemos pescar nunca en una ría?
¿Dónde no me ves? Donde me vea la gente.
Lo has bordado.
Ningún espigón, ni ningún procuro. Es que las rías, claro, las rías tienen el problema que, claro, el mar es muy grande, pero las rías son muy pequeñas.
Sí.
Entonces, pues bueno, pues suelo ir. Hombre, hay veces que me fastidia, sinceramente sí me fastidia. Pero es que la dorada, yo qué sé, le tengo tanto que no es por esconderme de la gente, ¿eh? Que yo sabéis que soy el primero en enseñar, en decir en dónde. Aparte que la gente, no se trata de que me tengan que seguir ni a mí ni a muchos pescadores de doradas, ¿no? Es que la gente se complica porque es que en todas las rías hay doradas, en todas las rías, por lo menos en Galicia, en todas hay doradas, en todas. Entonces tampoco hay que andar detrás de nadie, ni mucho menos. Pero bueno, sí es cierto que yo a veces, pues bueno, pues sí tengo que hacer alguna artimaña, pues ¿qué lo voy a hacer? Porque es que si no me quedo yo sin pescar en el sitio que quiero pescar yo. Y es la realidad, es así. Es el mar.
Bueno, pues cada uno que busque su zona.
Claro, el primero que llega, pues es el que tiene el sitio y hay que respetarlo.
¿Cuántas veces hemos dicho, bueno, porque no pasa nada, porque diga, venga, se lo voy a decir a este que no creo que pase nada? Y la semana siguiente, pues tienes ahí. Pues...
La semana siguiente, ¿eh? A mí me han pasado el día siguiente, ¿eh? Y casualidad de la vida que sabía. Que sabía yo que iba a estar.
Que tampoco me molesta, de verdad, en serio. Yo no soy un pescador de esos que tampoco tal. Pero bueno, tampoco voy a decir, pues a mí me gusta también el pescador que se esfuerza un poco. Tampoco voy a decir, pues tienes que ir a esta hora, a esta altura de marea, poner este cebo, dejar, te doy la latitud, la longitud, los minutos, tal, donde te tiene que caer el plomo. A ver, no, córrete un poco, macho, también, ¿no? Creo yo, ¿no?
Nos pregunta Manuel Tanero. En el caso de no pescarlas a cebo, ¿qué señuelos consideras que son los mejores para pescarlas a spinning o a jigging? ¿Blandos, duros, vinilos? ¿Cuál consideras que son los mejores?
A ver, a mí la pesca de la lubina que más me gusta, bueno, Óscar y Sebas ya lo saben, que me gusta tanto como la de la dorada, aunque sean pequeñas las lubinas, me da igual, soy un poco friki, es apaseante, ¿no? Evidentemente. No, a mí es como más me gusta, ¿no? Las amanecidas, oscurecidas, pescar con equipitos ligeros, pues lubinas, a veces te robalo, ¿no? Pero bueno, no es lo habitual en superficie. Pero bueno, luminitas de estas de 1,5 kilos, 2 kilos, con un equipo ligerito en superficie, hombre, pues ya ver el ataque y tal, pues ya te gusta y ya te motiva. Pero bueno, más efectivo, bueno, aquí en Galicia evidentemente es la espuma, ¿no? Cuando hay mar. Pero bueno, yo no puedo ir, ¿no? Hace muchos años que dejé de practicar esa técnica de pesca. Entonces, lo que le llamamos el jigging a la gallega, bueno, que es una especie de light jigging que se usan vinilos con cabezas de 40, 60 gramos, uh-huh. Y que no es una pesca completamente vertical, como con los hierros de jigging.
Yeah.
Entonces, por eso le llamamos así un poco jigging a la gallega, porque tampoco tienes que venir completamente en vertical en la embarcación, ¿sabes? Y es una pesca muy, muy, muy efectiva y muy bonita. Porque a veces, no, me parece que no, pero coger una lúmina de 4 kilitos a 40 metros de profundidad, pelean, ¿eh?
No,
pelean
no, bien, que son muy divertidas.
Pelean bien.
Yo, a mí es uno de los peces que más me gustan, ¿eh? Pescar en el mar. O sea, yo soy un apasionado de la lúmina. Por eso, mira, hay una pregunta aquí que dice que cómo hacer las derivas, ¿no? Y qué fondos debemos de buscar para estas lúminas.
Para el jigging, para el light jigging de lúminas, lo que hay que buscar verdaderamente, bueno, hablamos como si estuviéramos en tierra, ¿no? Coloquialmente, ¿no? Porque nos entiende todo el mundo, pues son cordilleras, son montañas, son marinas. O sea, buscar montañas, o sea, fondos que vayan de 50 a 40 metros y que de repente pues suban a 8 o a 10 metros y tú vas haciendo las derivas pues por esas montañas hasta que, bueno, evidentemente los aparatos electrónicos en esta pesca son primordiales porque tienes que saber dónde estás, ¿no? Y a qué profundidad estás para saber a qué altura tienes que llevar los señuelos. Y pues la deriva ya depende de la marea, depende del viento, hay muchas veces que no te mueves porque el viento va en contra de la marea, eso ya es el mundo de las derivas, ahí verdaderamente el que pesca es el patrón, es el que te pone en el sitio, verdaderamente.
Tanero, mira, nos dice por aquí Emilio YouTube, sí, pone aquí, ¿qué hace cuando una lubina entra al ataque en nuestro señuelo pero no hacemos efectiva la picada? Eso nos pasará muchísimo, ¿no?
Sí, sobre todo con vinilos. A ver, una teoría científica tampoco la puedo dar, ¿no? Porque no sé si es por territorio, porque le moleste y le pasaste muchas veces con el señuelo por delante de la cabeza, pero bueno, sí se sabe que hay muchas veces que hacen las lubinas, hacen un poco a veces como el marlin, ¿saben? Cuando hay una bola de pescado y le pegan con la espada a un pez para dejarlo así medio tonto, ¿sabes? Y pues se lo comen. Pues ese medio sistema también lo hace la lubina con un opérculo que tiene en la galla, que no sé si os dais cuenta, donde tiene la galla que hay una zona así, que es como una L, que incluso que si le pasas el dedo fuerte te corta, es una zona cortante que tiene la lubina ahí. Y muchas veces lo que hace la lubina antes de tragar es pegar con esa zona. Pega primero al pez pasto con esa zona y cuando queda medio... está mal dicho, ¿no? Pero cuando queda medio lelo, medio tontito el pez, se lo comen con más facilidad y, como digo yo, y gastando menos energía, ¿no? Entonces, muchas veces por eso, cuando pescas a paseantes, eso, mucha gente que pesca a paseantes, estoy seguro que lo vio muchas veces, lo que pasa es que no se da cuenta, las lubinas vienen clavadas por fuera, no vienen clavadas por la boca.
Sí.
Cierto. Y es porque le pegan con eso primero. Lo que pasa es que, claro, al llevar pues, 6 anzuelos, o sea, 2 triples, pues claro, la clavas por fuera, claro. Pero muchas veces es por eso. Yo normalmente cuando fallo la picada suelo parar. Paro y después recupero otra vez. Me suele funcionar.
Juan nos pregunta, ¿qué momento de la marea crees que es el más óptimo para este tipo de pesca? ¿Que pleamar, bajamar o los repuntes? O bueno, depende de cómo... Dinos.
Bueno, a ver, como para cualquier depredador, evidentemente... cuando los peces están más tranquilos, evidentemente amanecido y oscurecer, independientemente de la marea, independientemente de la marea. Pero ya si nos ponemos a hablar de mareas, estoy hablando aquí de la zona de arriba, estoy hablando del norte, que son mareas corrientes fuertes y tal. Yo mareas vivas, pesco lubina. Mareas medias, digamos, o sea, estoy hablando de coeficientes de corriente. Mareas medias, depende cómo vea el día, puedo ir a la dorada o puedo ir a la lubina. Y mareas muertas de todo, siempre voy a la dorada. Yo es el sistema que he seguido, bueno, el que me ha enseñado mi padre y el que me ha enseñado, pues bueno, toda la gente de, bueno, mayor, incluso profesionales de aquí de la zona, ¿no? Digamos que Mareas Vivas Lubina, porque se mueve más, más fácil de engañar, aunque sea a las 3 de la tarde, por las correntadas que hay, y Mareas Muertas Dorada. Yo es el sistema que llevo, a mí me funciona.
¿Crees que, esta pregunta es mía, crees que eso pasa con todas las especies, con todos los depredadores en este caso?
Yo diría que sí, evidentemente el amanecida y la oscurecida, yo creo que todo, ¿no?
Bueno, qué buena pregunta.
Cualquier tipo de depredador, ¿no?
Qué buena pregunta, porque de verdad yo creo que todos nos lo hacemos. Lo que pasa es que no nos atrevemos, por, yo no sé, por muchas veces por decir, pues no soy.
Hombre, a ver,
no vas a ser ni mejor ni peor pescador por preguntar, simplemente es que te hay dudas.
Claro, yo hablo de las especies que conozco perfectamente, ¿no? Pero bueno, yo cuando he ido por ahí a viajar y he pescado GTs, los más grandes los he pedido al amanecer. No te voy a decir que los pesqué a las 3 de la tarde, pero
y decide,
en la amanecida pillé los más grandes, claro.
Tanero, en letras mayúsculas, en este programa decimos que estamos hablando de el norte, ¿vale? Es que no tiene nada que ver el norte y el sur. Seguramente si habláramos con un pescado de estos buenos, del sur, de lo mismo, podríamos debatir de que posiblemente las horas no sean iguales o que a lo mejor pueda haber muchos cambios. Por cierto, Tanero, tenemos aquí otra pregunta, porque además es que vamos con el tiempo ya muy justo. ¿Tiene veracidad las presiones atmosféricas y las fases solunares para pescar doradas gigantes y lubinas en las en casos de pescarlas, claro, lógicamente?
Bueno, a ver, las fases solunares es lo que os lo acabo de explicar. Las fases solunares van con las mareas. Entonces, pues bueno, yo creo que ya eso está contestado, ¿no? Creo. Luna creciente, luna menguante, pues mareas muertas, mareas vivas, las mareas van en función de la luna, de lo cerca que esté o lejos de la Tierra, ¿no? Y las presiones atmosféricas, sí, a mí me gusta mucho cuando antes de que se metan las altas presiones, a mí personalmente.
Walter, tenemos
cuando estamos de baja presión y vamos a subir a alta presión, pero antes.
Tenemos aquí una pregunta curiosa que nos dice Juan. ¿Qué opinas de cebar estos peces con pan, con hidratos de carbono?
La eterna, de verdad. Esto es, vamos. ¿Me dejas decir algo con esto, Tanero? Porque creo que es necesario. A ver, todos los peces que se alimenten con hidratos no es un alimento en el que realmente a ellos les proporcione mucha energía, ¿vale? Prácticamente es nula. Entonces, bueno, pues partiendo de esa base, a partir de ahora ya contesta tú lo que creas, que yo creo que tienes un poquito mi filosofía.
Vamos a ver, ¿cómo salgo de donde me acabáis de meter ahora? Yo, sin crearme en
el... No, oye, vamos a ver, que esto es que hay gente, mira, hay pescadores que lo hacen y no lo dicen.
No,
y luego
no,
hay pescadores
no,
bueno, que lo dicen y lo hacen, pero hay pescadores, es verdad, que lo hacen y no lo dicen.
Pero es lo bonito de nuestro deporte, que podemos escoger la técnica que queramos. Y todas son válidas, ¿de acuerdo? Yo hablo de mi experiencia. Yo, sí, porque por ejemplo para las doradas también se puede cebar y se puede engadar para pescar más doradas, ¿de acuerdo? Yo todas las pescas que impliquen tener que cebar o tener que engadar, cuidado, que cebar y engadar también es un arte,
sí.
Que no lo sabe hacer cualquiera, que puedes espantar el pez
afuera. Sí.
A mí no me motiva pescar esos peces. No es una técnica que me guste ni la practicaría. Entiendo que en el car fishing, pues tendrá que ser. Yo lo he probado, a mí no me ha gustado.
Bueno, pues.
Entonces, pues lo bonito de nuestro deporte es que te permite, pues, abarcar pues otras técnicas. Si no te gusta esa, pues te pasas a otra. Yo he pescado sargos con pues cebando, que cuando era joven, hace muchísimos, muchísimos años, y es que verdaderamente es para coger cantidad. Pero sí, para coger calidad, yo no veo el cebar. Hombre, en el mar, estoy hablando del mar.
Ya. Podemos decir que cada uno o cada cual haga lo que quiera, pero sin hacer daño, a nadie y sobre todo, por supuesto, a nuestros peces.
Exactamente, yo no lo critico, por supuesto, cada uno haga lo que quiera, pero a mí no me gusta pescar cebar. No me gusta, no. Lo he practicado y no me ha gustado.
Tanero, nos comemos aquí la entrevista y no podíamos faltar a esta última pregunta que tenemos por aquí. Tenemos varias, cualquier persona que quiera se ponga en contacto a través de las redes sociales del Tanero Fishing, pero una pregunta que te hacen siempre y nos hacen a nosotros y sobre todo queríamos expresarla en el día de hoy. ¿Cuánto pesa esa dorada o lubina? Hablando de pesos.
Bueno, esa es la pregunta del millón. Y yo siempre respondo lo mismo. Y la verdad es que ya estoy cansado de responderle. Hace muchos años que dejé de pesar el pescado. No es importante para mí. Los peces más grandes, la gente con la experiencia, evidentemente. Los peces más grandes no son las mejores peleas. Una dorada, yo prefiero una dorada de 4 kilos de la pelea, estoy hablando, que una de 7. Evidentemente, para el vídeo y para la foto, pues claro, la de 7 es mucho más espectacular, claro. Y prefiero una lubina de 3 kilos que la pelea de una lubina de 7. Eso te lo da la experiencia. Y después que los peces engañan mucho. Depende en qué época los coges, sobre todo la dorada. Igual coges una dorada enorme, la pones en una báscula y pesa 4 kilos. Y coges una pequeña y rechoncha, como lo digo yo, y pesa 5,5. Y a lo mejor es más pequeña que la otra. Entonces lo de pesar los peces, no sé, a mí no me tiene chiste.
Recuerdo esa primera entrevista que dijiste eso. Dijiste, llevo tiempo sin pesar el pescado.
Es que lo importante es, lo que hay que valorar es la pelea que te da ese pez. Eso es lo importante, y el ser capaz de engañar a muchos ejemplares adultos. Eso es lo importante de la pesca. Evidentemente, pues bueno, pero que yo entiendo que la gente pesa el pescado.
Y ojo, te quiero aclarar esto también. Cuando no te sientes obligado a llevar ese pez ya a tu casa a la sartén, realmente empiezas a disfrutar de la pesca. Os lo digo en serio. Intentarlo. A la gente que de la pesca tradicional, que muchas veces se nos achaca a Río de la Vida de que no respetamos la pesca tradicional. No es que no respetemos la pesca tradicional. Respetamos la pesca tradicional, pero siempre legal, ¿vale? Lo que no entendemos es de que cuando no hay, y que cero por cero es cero, esta frase que yo me inventé hace años, ¿no? Y que cuando 0 por 0 es 0, cuando no hay no se puede sacar. Entonces, cuando haya, habrá para todos. Pero de momento, por ejemplo, los salmones, pues no se podrán pescar. ¿Por qué? Porque no hay. Entonces, cuando aprendamos a respetar a nuestros peces y a divertirnos con ellos, que para eso está, yo creo que ese es el momento que tú sacarás la lubina o la dorada de tu vida, como ha hecho el Tanero Fishing, a lo cual, Tanero, te embarcamos, te metemos en ese barco para que llegues al día 2 de marzo, a través del Pisuerga, por ejemplo, aquí a Arroyo de la Encomienda, a esa gala de premios Pesca Río de la Vida. Un abrazo muy fuerte para ti, otro para Tana y otra para la persona que te está al lado.
Muy bien, muchísimas gracias. Igualmente para todos vosotros, para todos los oyentes, y si queda alguna pregunta por ahí en el tintero, en cuanto pueda, ya sabéis cómo soy, me pondré y las contestaré a todas.
En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Bueno, fíjate, hoy iba de ganadores también de gala de premios Pesca Río de la Vida, porque uno de ellos fue José Nieto en esa segunda gala de premios Pesca a nivel nacional, y en la que, bueno, fue ganador del curso de lanzado, ¿no? Ese premio de lanzado. Buenos días, José Nieto.
Buenos días, José, ¿qué tal estamos?
Buenos días.
Buenos días, José, ¿qué tal estás?
Bien, todo aquí liado, ya sabes que soy un culo inquieto y no paramos de movernos.
Sí, ha costado encontrar ese momento para la entrevista y bueno, además José es una persona atareada, pero bueno, oye, teníamos muchísimas ganas de volver a hablar contigo, de poder, digamos, establecer esta entrevista, porque no sé si has estado escuchando el programa, si no, luego lo escuchas. Hablábamos al principio del programa, lógicamente íbamos a tenerte entrevistado, de este mundo de lanzado y sobre todo de que en España hay muy pocos instructores. Sigue siendo todavía una disciplina un poco poco conocida, pero sin embargo en Europa es toda una profesión, como quien dice.
Sí, además es que eso toman de otra manera. Y bueno, aquí le damos una importancia, relativamente poca importancia, pero bueno, esperemos que esto vaya cambiando. Sí es verdad que ha ido en aumento y en auge estos últimos años, pero bueno, todavía pues la gente, el tema de lanzado le mete un poquito miedo. Lo ve como si fuera de gente un poquito elitista y todo eso, pero a medida que va haciendo cursos y va metiendo en el mundillo, pues se da cuenta de que esto no es así.
José, ¿podrías resaltar algún aspecto o punto de la técnica que consideres que tenga relativa importancia al lanzado?
Pues mira, casi te puedo comentar, bueno, te puedo comentar muchas, porque es que el lanzado es un océano sin fondo, es decir, hay muchísimas cosas, y además los que nos dedicamos a esto de manera un poquito seria, sobre todo el tema de la distancia y demás, y competimos fuera, pues hombre, pues estructuramos de manera muy pormenorizada y estudiamos el golpe de lanzado de manera muy, muy exhaustiva. Pero mira, te voy a decir una, aprovechando la ocasión, que por desgracia para mí es muy, muy importante, que por desgracia para tener referencias suyas escritas hay que buscarla en otras actividades físicas, sino en el lanzado, repito, por desgracia. Y es la respiración diafragmática y síncrona. Vamos a simplemente, bueno, pues no voy a enrollarme mucho, que sé que tenéis poco tiempo.
No, no, pero quiero que lo expliques bien porque creo que es necesario, porque ¿sabes lo que pasa? Que tenemos muy poco tiempo en los medios, es verdad,
claro,
para hablar de una disciplina como es esta, que es el lanzado. O sea que, tranquilamente, por favor, José Nieto.
Claro. Pues muchas gracias. Mira, por así definirlo, la respiración diafragmática y síncrona, ¿qué es la respiración diafragmática? Bueno, todos sabemos que es la respiración que implica el uso de diafragma, ¿no? Nuestros oyentes saben que el diafragma es un músculo que está ubicado entre el pecho y el abdomen. Entonces, para inhalar y exhalar de una manera profunda y más eficiente con la respiración pectoral, que es la normal, ¿no? Los bebés, nosotros de pequeños y muchos animales, la tienen de manera innata, de manera natural, pero la vamos perdiendo. Tú ves rugir un león o rugir una vaca y respiran con el bajo vientre. Entonces, esto nosotros a medida que avanzamos en años lo vamos perdiendo. ¿Por qué? Pues por factores externos, ¿no? El estrés, las malas posturas, las tensiones, pueden llevar a patrones de respiración más superficiales utilizando los músculos del pecho, es decir, la respiración pectoral que comentaba, que es como respira la gran parte de los adultos. Sin embargo, este tipo de respiración diafragmática que yo estoy comentando, haciéndola de una manera consciente, donde al inspirar el abdomen se expande y el diafragma baja, y donde al expirar el abdomen se contrae y el diafragma sube, es decir, el abdomen sería, por así decirlo, como un balón que se hincha y se deshincha, y entonces el diafragma sube o baja, para hacernos una idea, pues permite una mayor cantidad de oxígeno en nuestro cuerpo. Para hacernos una idea, un adulto en cada inspiración, un adulto que esté sano, en cada inspiración respira medio litro de oxígeno. En los pulmones, alguien sano también, pues nos entran aproximadamente unos 5 litros de oxígeno. Bien, respiramos una media de 15 veces por minuto en un estado normal, no haciendo deporte, en estado normal de reposo. Con lo que estamos moviendo aproximadamente unos 7 litros y medio de oxígeno con la respiración pectoral. Pero con la respiración diafragmática podemos mover de manera muy fácil hasta 9 litros, incluso más, de oxígeno. Con lo cual, estamos mejorando de manera muy notoria esa oxigenación del cuerpo. Estamos activando el sistema parasimpático que induce al cuerpo una mayor y mejor relajación. Y la relajación, como todos vosotros sabéis, pues es clave en cualquier actividad. Pero creo que no hace falta que la explique. Esto sería un poquito resumen de la respiración diafragmática. ¿Pero qué es la respiración síncrona? Y digo síncrona y no asíncrona, como lo dice mal en muchos libros. Pues es la respiración, para entendernos, que implica cierta coordinación entre inhalación y exhalación. Es como si con el mismo ritmo, con un ritmo estable, con patrones más o menos regulares entre una y otra, y con un tempo muy parecido. Y esto, claro, se puede llevar efecto al desarrollo de la doble tracción y en el golpe lanzado de la antebitracción, como todos nuestros oyentes sabrán lo que es, o la gran parte de los oyentes sabrán. Entonces, pero en cuanto a tu pregunta, ¿y qué puedo aportar, por ejemplo, en la distancia, esta respiración diafragmática y síncrona? ¿Qué puedo aportar? Pues mira, de entrada facilita enormemente la armonía del cuerpo y la fluidez de movimientos, que esto es importantísimo. Vosotros sabéis que si veis un lanzador, estáis viendo a alguien que hace doble distancia, lleva poco tiempo, alguien que lleve mucho tiempo, la diferencia es notoria, es decir, se ve el cuerpo más fluido, más relajado. Alguien que no entienda nada de lanzado, se pone a ver estas dos personas y rápidamente dice, ese me gusta, este no me gusta. Pues esto lo hace de manera muy, lo facilita de manera muy notoria este tipo de respiración. También hay algo muy importante, la relajación corporal, que hablábamos anteriormente. Control del estrés, mejora la coordinación y el equilibrio. Hasta fíjate cómo será que reduce las lesiones del cuerpo.
Es que, José, un inciso, porque claro, todo lo que estás hablando va relacionado con una persona, por ejemplo, que haga deporte. Fíjate.
Correcto, correcto, cualquier tipo de deporte. Mejora totalmente. De hecho, fíjate, por ejemplo, no solamente digo lanzado, era el boxeo mismamente. El boxeo, imagínate, a alto nivel, le estudian la respiración. Un boxeador suele coordinar la respiración con sus movimientos. Inhala antes del golpe y exhala durante el golpe. Y cuando va a recibir los golpes, igual, exhala. Entonces lo hacen inhalando y exhalando en patrones más o menos regulares, lo que facilita enormemente lo que hemos dicho anterior. Solamente para acabar, un pequeño resumen que me gusta hacer. La respiración es clave en cada una y en cada actividad diaria. Influye tanto en la parte física como en la psíquica, que no hemos tocado nada en la psíquica, que ahí influye enormemente. Y yo desde aquí, pues nada, invitar a todos los oyentes a que naveguen y buceen por estos estadios que forman parte de la respiración y que vean y noten de manera directa en sus propias carnes su beneficio y su potencial. Fíjate, o sea, que yo le doy tanta importancia a la respiración que yo doy clases monográficas solo de respiración y no solo a pescadores, sino a gente fuera de la pesca.
Fíjate, estamos hablando de prácticamente como un reloj suizo. O sea, que vaya todo de una manera perfectamente sincronizado, nos podría ayudar a mejorar en esta disciplina. José, me gustaría a ver cómo podrías decirnos, como cualquier pescador, por ejemplo, interesado en perfeccionarse el lanzado, cómo podría avanzar de una manera más rápida o de un modo más eficaz. Porque sí que es verdad que hoy en día, por desgracia, en el siglo XXI, somos muy impacientes con prácticamente todo.
Queremos todo para allá, para ayer, y más ahora con las redes sociales, ¿no?
Efectivamente.
Que ya queremos hacer. Pues mira, yo a modo de resumen te diría, sobre todo, no entrenar sin un plan estructurado y no entrenar sin desglosar la formación, no entrenar sin criterio, sin objetivos, sin un enfoque y sobre todo siempre con espíritu crítico. Por contra, fraccionar la formación, dividirla en procesos educativos que se componen más pequeños y manejables.
Me ha asustado cuando has dicho espíritu crítico.
Claro, mira, yo doy unos pasos, te lo explico un poquito. Voy a explicar, las nociones que doy pasos a seguir para mis alumnos y por lo menos algunos me va a dar tiempo a decirlo, simplemente. Lo más importante, quizá. Yo creo que lo primero siempre es identificar y tener objetivos claros. Es decir, ¿qué es lo que queremos conseguir? ¿Cuál es tu objetivo y con qué herramientas contamos? Esto es clave. La gente muchas veces empieza sin saber qué quiere. Es una pregunta que es la primera pregunta que tiene que hacer un instructor a un alumno. Pero bueno, a nosotros mismos nos lo podemos preguntar. ¿Qué queremos conseguir? ¿Vale? ¿Y con qué herramientas contamos? No es lo mismo una persona que otra. Mira, muy importante también diseñar ejercicios específicos. Es decir, crearnos ejercicios personalizados para cada uno de nosotros. Si somos docentes, pues yo les diría que no enseñar lo mismo y de la misma manera a todo el mundo, ya que cada persona es un mundo. Y es muy importante que estos ejercicios de los que estoy hablando deben de ser desafiantes, pero ojo, que sean alcanzables. Porque si hay ejercicios inalcanzables, que mucha gente lo hace, se pone metas inalcanzables, viene el desánimo, viene la frustración y eso conlleva a que lo deje la práctica, que es lo que le pasa a mucha gente. También te diría yo, también descomponer las habilidades. Esto es muy importante. Es decir, dividir, que es lo que hablaba yo antes, dividir las habilidades identificadas en componentes más pequeños y abordables. Es decir, que esto nos permite un enfoque más detallado en áreas específicas. No todo a la vez, sino poco a poco, de manera gradual. Importante y muy importante focalizar la práctica, es decir, una práctica focalizada. Mucha gente se aburre practicando y abandona. ¿Sabes por qué? Pues porque no tiene un entrenamiento estructurado y focalizado. Yo soy consciente, Óscar, que mucha gente pues no sabe hacer esto. Mucha gente no sabe hacer un plan estructurado de entrenamiento, lógicamente, pero para eso están los instructores. Claro. Cualquier instructor que se tercie de ello, pues debe de saber hacerlo.
Y es por ello, José, que nosotros siempre recomendamos que vayan a cursos, ¿no? Ya sea de lanzado, ya sea de pesca. ¿Por qué? Pues que es la manera. Si a ti te gusta algo, tienes que aprender, al igual que la gente aprende en los colegios.
Correcto. Sobre todo alguien que sepa qué hace y cómo hacerlo. Yo diría que esto, en este apartado que estoy diciendo, pues hacer sesiones de práctica pequeñitas, enfocadas en cada ejercicio específico, en uno, es decir, donde la atención se centre en mejorar una habilidad en concreta, no muchas a la vez. Esto es clave, es decir, desglosar la formación. Hay una máxima que dice que muchos pocos hacen un mucho.
podemos decir, mira, José, porque yo creo que es así, un niño cuando monta en bici y la primera vez se cae, la segunda también, la tercera también, pero la cuarta aguanta muchísimo más terreno sin caerse y ya, no sé, pues depende del niño, ¿no? A la décima o a la undécima ya no se cae. Y entonces le va gustando más y cada vez quiere coger más esa bici, ¿no? Esto puede pasar también con el lanzado, ¿verdad?
Exactamente. Lo que pasa es que ese niño, si es autodidacta, va a crecer con vicios, con defectos, con entradas. Y si es alguien que le dice, no, mira, el pie ponlo así, el pedal cógela tal, pues puede avanzar mucho mejor y con un proceso mucho más optimizado, que es lo que estamos un poquito aquí diciendo. Es decir, siempre tener algún relevante ahí.
Lo que sí. Perdona, continúa, José, continúa.
No, te iba a decir también una muy importante, no me quiero liar mucho más, pero por ejemplo, retros progresivos es muy importante. La gente quiere avanzar, lo que tú decías, a la vez y rápidamente, lo que me decías tú antes. Y yo lo que digo es que siempre hacerlo de manera gradual, ir aumentando las dificultades de estos ejercicios y desafíos a medida que vamos mejorando. Mira, a mí me hace mucha gracia la gente, por ejemplo, cómo entrena a distancia. En medio de la gente va al campo, pone el metro, bueno, el metro, los que ponen el metro son los mínimos, y se pone a lanzar. Así no se puede mejorar la distancia. Así, la distancia es muy frustrante y además engaña mucho porque al principio la distancia avanza, tiene un proceso de avance muy rápido, pero a partir de los 32, 33 metros la gente se atasca y no sabe avanzar porque lo hace de esta manera. No lo desglosa, es decir, el tracking hay que explicarlo paso a paso y hacen entrenamientos específicos de tracking. En la rotación tardía, que es muy difícil de entender y coger, lo mismo. Optimizar la traslación, lo mismo. Hay que desglosarlo por partes. Entonces la gente no avanza en este campo pues porque lo entrenan de esta u otra manera. En la distancia no podemos querer conseguir medio metro cada día. La gráfica evolutiva de la distancia no siempre es vertical, hay muchas mesetas, pero esta meseta, si no hacemos como estamos comentando, la gente se frustra y la gente abandona la práctica, que es lo que le pasa a mucha gente, por desgracia. Hay mesetas. Mira, yo tuve la suerte, bueno, la suerte, ya sabes que, si me conoces, sabes que la suerte poco existe y que se busca muchas veces, pero bueno, yo tuve la suerte de entrenar doble distancia. A mí me la enseñó Lee Cummings. Lee Cummings, para quien no lo conozca, es un gran competidor. Ha hecho eventos mundiales y es un magnífico competidor instructor, es un máster instructor. Entonces yo me di cuenta, pensé que sabía algo de doble distancia y me di cuenta que tenía que empezar de cero, reestructurar mi técnica del todo. Y luego pues he tenido la suerte también de entrenar con Beltes en el noruego, que es magnífico, Henry Miller de Estados Unidos, magnífico, y luego he competido pues con gente como Bar de Swan, como Sean el Chino, como James, que me han enseñado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, cuidado, ojo, que no digo que por haber entrenado con gente buena seas bueno. Lo que sí digo es que si no entrenas con gente y te enseñan gente que sabe lo que hace y cómo lo hace, nunca podrás llegar a progresar. Eso sí lo digo.
Todo tiene su tiempo, ¿eh?
Todo tiene. Y una más, y que es que esta no se puede olvidar, que es la autoevaluación y la autorreflexión. Es decir, siempre, siempre, siempre mantener el espíritu crítico. Preguntarse continuamente el porqué de todo. No dar nada por hecho. Esto desde que coges la caña el primer día hasta que echemos el último aliento en el río donde se haga la caña. Es decir, siempre tener ese espíritu crítico.
Has dicho desde que cogemos la caña por el primer día. O sea, en el primer día. Y efectivamente, todo tiene un principio y todo tiene un porqué. Y aquí en Río de la Vida queremos hablar con José Nieto de ese primer Open Distancia que tanto tiempo, digamos, debía haber estado ya instaurado en España, en Europa, ya hace muchísimo tiempo que se lleva haciendo. Y aquí en España, como bien he dicho, somos un poco prematuros en este tema, pero sí que es verdad que ya era hora, ¿no? José, háblanos un poquito de ello.
Sí, pues mira, esto, fíjate, la idea ya salió en 2013, Adelán, para los oyentes que no sepan, es la asociación que se hizo con el objetivo de desarrollar y promocionar y divulgar el lanzado, encabezado por Carlos Pirecueta, por Raúl Portes. Entonces esa magnífica iniciativa, que una pena que se acabara porque era una magnífica idea, pues entonces un día yo entré a formar parte de la junta directiva y en un entreno de estos que estamos entrando un día, no sé, fue una comida y una cena, pues alguien planteó, ¿y por qué no se hace una competición en España como se hace fuera y tal? Y ahí quedó la idea. Como no, como simplemente hacíamos distancia y doble tracción para entrenar, bueno, pues no le dimos más importancia. Yo después de sacarme el título de instructor y demás, he seguido estudiando el máster, y en una de las veces que fui a Reino Unido a un curso, pues en el mismo evento, en Anson, en el campo de cricket, pues hacía después una competición de distancia. Y yo estuve entrenando antes con Mike Herhey, el Cejas, para quien no conozca, es un gran maestro, magnífico lanzador, y además ha competido en distancia. Pues me apuntó sin yo saberlo, me apuntó al campeonato. Y cuando decían que salías a las calles, lanzamos de tres en tres en las calles, me nombraron, diciendo, no, que esto es un error, que yo aquí vengo otra cosa, que yo no entreno en la distancia y tal, igual. Y me dijeron que me dijo, sí, que lanzas metros y tal. Me apoyó también James y Bar de Swan, que estaban allí. Y dije, bueno, ¿por qué no? Entonces me puse y tuve la suerte de ganar en la categoría mía, que era la de los invitados no socios que compiten ese año. Y bueno, como vi un espíritu tan bueno y un ambiente tan bueno y sobre todo una oportunidad para crecer y aprender, pues seguí haciéndolo. He competido muchas veces en Reino Unido, también he competido alguna vez en Italia. Entonces, esto... Mis alumnos me decían, ¿por qué te vas fuera? ¿Y por qué no aquí? Y yo, pues para aquí, porque en España es que no hay nada, no puedo competir porque no hay nada. ¿Y por qué no lo organizas tú? Mejor que tú, que has salido fuera, que has competido, que sabes cómo funciona el tema. Y bueno, rumiando la idea, un día pues levanté el teléfono, llamé a los hermanos en alta, especialmente a Raúl. No sé si lo conocéis, este Raúl, este mala persona. ¿Lo conocéis?
El de las gafas, ¿no?
Sí. Era muy mala persona. Entonces, y como nunca me dice que no, pues mira, adelante. Y ahí estamos, pues, con la idea esta.
Podemos decir, José, que has escuchado un poco las propuestas durante varios años de toda esta gente, ¿no? Que lo estaba pidiendo a gritos.
Y fíjate que desde aquí yo intentaría a esta gente que ha apoyado ahora, pues, que siga apoyando. Es decir, que no tenga miedo. Mucha gente diciendo, es que yo no sé qué. Sí es verdad que va a venir gente del equipo francés. Sí es verdad que va a venir algún italiano. Pero bueno, va a la parte. Y aquí se trata de compartir una jornada de lanzado de distancia con gente interesada y amateur, de disfrutar y a su vez, cuidado, que es una gran oportunidad para aprender y compartir conocimientos, mucho. Porque mira, yo siempre digo que las siglas de la Federación Española es Federación Española de Pesca y Casting, y tienen que hacer aquí una ayudita. Es decir, a mí la Federación Española de verdad que me ha apoyado mucho y ha querido que vaya al Mundial. Y la Federación de Castilla y León también, desde aquí lo tengo que decir, Pero si queremos que la parte de casting sea relativa y queremos campeonatos de casting, tenemos que apoyar esta iniciativa y tenemos que estar ahí. Entonces, desde aquí quiero romper una lanza y quiero animar a la gente que participe. A ver, la gran mayoría de la gente que va a participar lanza 20 metros, 20 y pico metros, que no tengan miedo, son líneas flotantes, amigos. Entonces, que no se piense que ahí todos manejamos 40 metros. Es una gran oportunidad para aprender, por favor.
He de decir que Leire, mi pequeña, va a ir, y Leire ya anda por los 16, 17 metros. Y
es semiprofesional, amigo, esa ya cuidado.
Esa ya está con ello. Pero sí que es verdad, José, que joder, qué bonito suena. Primer Open Distancia España para que la gente, ¿para qué? Sobre todo ya no... Lógicamente vas a ir a compartir conocimientos, al final somos todos esponjas, el saber no ocupa lugar, pero sí que es verdad que joder, si yo quiero apuntarme, ¿dónde tengo que acudir? ¿A qué teléfono tengo que llamar? ¿A través de qué medios? Explícanos un poquito, porque ahí seguramente que la gente, en cuanto escuche el programa, va a querer contactar contigo.
Bueno, lo hemos publicitado por redes sociales, Instagram, esto lo hemos publicitado también por Facebook, que es muy tal, lo hemos puesto, vosotros en la radio también estáis apoyando la organización, tienen mi teléfono, jnietopesca@hotmail.com el mail, mi teléfono 678-492301, pero vamos, casi todo el mundo me conoce por las redes sociales y demás, y en cuanto pregunte por esto, pues le va a saltar. La verdad es una gran oportunidad, que no tengan miedo, porque es que en España, de verdad, hay, igual que hay muy buenos pescadores y muy buenos, hay muy buenos lanzadores, cuidado, sin intentar disociar, que entra en lo mismo, entra la parte de la pesca, todo, pero bueno, vosotros me entendéis. Hay pescadores magníficos de élite mundial, pero hay lanzadores muy buenos también, y lo hemos demostrado. Por desgracia, pues mira, yo he ido a campeonatos que iba gente mundialista, gente muy buena, y he quedado entre las primeras plazas y algunas veces he ganado. O sea, que no tengan miedo, que es que esto es entrenar, depurar la técnica y disfrutar, que es de lo que se trata. Nada más.
Si haces algo sin disfrutar, malo.
Malamente.
José, hoy encantadísimos una vez más de tenerte aquí en Río de la Vida. Ya sabes que en nada tenemos esta gala Premios Pesca Río de la Vida.
Y ya estáis, he visto
el estamos, video. Estamos en ello. Estamos en ello y pronto, bueno, pues empezaremos a soltar nombres. Y lo que sí que tenemos muchísimas ganas es de que llegue este evento, que por cierto, no has hablado de la fecha. ¿Cuándo crees más o menos que podría celebrarse?
Pues mira, queremos hacerlo un mes antes del Mundial. El Mundial de Suecia es en agosto y nosotros queremos hacerlo en el mes de julio. En el mes de julio queremos hacerlo. La ubicación, pues tenemos varias instalaciones. Depende un poquito la gente que se apunte, la ubicación de la gente que se inscriba, ¿no? Tenemos instalaciones en Madrid, tenemos en Valladolid, Salamanca, Zamora. O sea, que dependiendo un poquito dónde está ubicada la gente, pues nosotros lo haremos allí. En el mes de julio, seguramente sea el 21 de julio del 2024.
José, pues darte las gracias, ¿no? Porque siempre decimos que tan importante es crear eventos como perduran en el tiempo, ¿no? Como son muchos, y aquí Río de la Vida pues apoya todos los eventos, y sobre todo que sean de pesca, ¿no? Ya sea de lanzado, ya sea de cualquier otra índole, pero lo importante es que se hable de pesca, que la gente pesque y sobre todo pues que lance, ¿no? Este año 2024 es el año del lanzado. José, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias por el apoyo, no solamente este Open, sino por el apoyo y todo lo que está haciendo a favor de la pesca en general. Un abrazo muy grande.
Gracias, José. Feliz año.
Gracias, feliz año. Adiós, adiós.
Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio. 100 pescadores nominados. Gala Premios Pesca a nivel nacional. Tú puedes ser uno de ellos.
Madre mía, a mí cuando me dicen, oye, Oscar, ¿qué tienes que empezar el año 2024 muy fuerte en Río de la Vida, porque tenemos que pegar un petardazo con este programa. Y tanto.
Y tanto. Qué maravilla, qué maravilla. Lo que sí que más me ha gustado de este programa, con diferencia, ha sido las ganas con las que hemos vuelto, ese espíritu que muchas veces, joder, al final tantos días de trabajo, pues llega un momento, chicos, oyentes, que joder, Óscar está cansado, Jesús está cansado, yo estoy cansado, y venimos aquí a hacer el programa con mucha ilusión, pero joder, venimos arrastrando mucho cansancio. Y hemos venido pues con energía renovada.
Sí, es verdad, llegas aquí, te pones a los micros, Jesús, y es como que se te ha olvidado, ¿no? Todos los malos momentos que hemos tenido en 2023.
Pues sí, la verdad.
Dicen que para tener malos ratos hay que tenerles buenos, ¿eh?
Y para que llegue buen tiempo tiene que pasar la tormenta.
Y nosotros sabemos que para vosotros el mejor rato es este, el que estéis escuchando 57 minutos de Río de la Vida, como cada semana a través de Bon Radio, a través de todas las plataformas de podcast, y tan solo tendrás que esperar 10.000, 20 minutos o 167 horas para volvernos a reencontrar a través de las ondas de la radio y de la televisión, pero eso sí, muy atento a las redes sociales, porque vamos a sortear esas invitaciones a la tercera gala de premios Pesca Río de la Vida.
Adiós.
Hasta luego.